Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Sigue preparando la Unión Deportiva Las Palmas lo que va a ser la próxima jornada de Liga. El lunes en el Carlos Belmonte frente al Albacete será ya la jornada 34 de la segunda división del fútbol español. Hoy hubo entrenamiento del conjunto Gran Canario. Sigue planificando lo que va a ser ese partido de una jornada interesante, ya que tiene que disputarla ante un rival directo. Ya no solo la lucha por el ascenso, sino también por jugar la promoción. Las Palmas es tercera y el Albacete está en la sexta plaza de la tabla clasificatoria. También hablaremos hoy de baloncesto. Saben que el Gran Canaria disputa el partido de la Eurocup, última jornada del grupo B de la competición europea de la fase regular ante el Hamburgo. Escucharemos al técnico, analizaremos la última hora en torno al mundo de la canasta. Enseguida nos iremos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News para hablar con Carlos Sánchez de todo lo que acontece en torno al mundo de la canasta y en particular del Gran Canaria. Sin olvidarnos del motor, también hablaremos hoy de lo que tenemos de cara al próximo fin de semana en lo regional, en lo provincial, en lo local. Hablaremos del mundo de las cuatro y de las dos ruedas. Y sin olvidarnos también que hoy estará con nosotros en directo el consejero de deporte del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano. Queremos analizar lo que han sido estos cuatro años como consejero de deportes, lo que han sido las diferentes infraestructuras, las diferentes obras, los proyectos, y que va a ser a partir de ahora también el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, que estará enseguida con nosotros en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y también queremos que saber tu opinión, queremos conocer lo que crees en torno al mundo del deporte, saber qué piensas de la Unión Deportiva, del Gran Canaria, de lo que tú quieras. Nos envías el mensaje de WhatsApp al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, sobre todo con la Unión Deportiva. Se acabará esa mala racha del equipo Gran Canario de las últimas jornadas. 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2 y 2 de la tarde. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía. Elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 4 de la tarde, ya está con nosotros el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está, consejero?
Bien, bien.
Acabando los cuatro años, acabando esta legislatura y mirando hacia atrás, ¿cómo, qué resumen podemos hacer de estos cuatro años?
Bueno, el resumen tendrán que hacerlo ustedes, hacerlo los clubes, las federaciones, en definitiva, las personas que de alguna manera pues tienen relación con el deporte. Yo, humildemente, el resumen que hago es de haber trabajado mucho, haber sido una persona lo más accesible y lo más transparente posible, Y créanme que me he implicado con todas las consecuencias para hacerlo lo mejor posible. Entonces yo pues me quedo un poco con esa valoración, trabajo, trabajo y más trabajo.
¿Qué balance entonces? ¿Positivo podemos decir? Por lo menos el que usted cree que ha hecho, ¿no?
Bueno, yo particularmente, permítanme que así lo crea. Yo, porque cuando uno hace todo lo que puede, pues el pago al esfuerzo y a su trabajo y a la dedicación. Yo no me cabe la menor duda que he hecho todo lo humanamente posible y ahora serán realmente los beneficiarios o las personas que se hayan podido ver afectadas por la toma de decisiones de este servidor, pues los que puedan poner el acento donde consideren. Pero honestamente la valoración que hago es positiva.
¿Cuáles son las inversiones o la inversión más importante que ha hecho usted en los 4 años que lleva como consejero?
Bueno, la inversión más importante creo que es la del aumento progresivo de las subvenciones al deporte base. El deporte base desde el 2019 hasta el 2020 prácticamente sufrió un aumento 3 veces por encima de la cantidad que yo me encontré cuando llegué a la consejería. El propio o el mismo capítulo 4, que es el de las transferencias, donde apoyamos realmente a través de las diferentes líneas de subvenciones y las subvenciones nominadas para los eventos, para el deporte base, para las federaciones, los clubes, etcétera. Como dije el domingo pasado en la gala en la quinta edición de la Gala Europea del Deporte, de 9.100.000 euros aproximadamente, de más de 9 millones, el pasado año fueron más de 18 millones, más del doble. Fueron más del doble a la hora de hacer un balance objetivo y que podamos cuantificar, ¿no? Por eso, pues bueno, creo que eso ha sido una de las mayores apuestas en un periodo, además, de confinamiento, de restricciones, etcétera, etcétera, que pues nos hizo ponernos a trabajar en esa
una etapa diferente, ¿no? A lo habitual, claro. Para todos, pero para usted también y para la consejería en particular, ¿no?
Sí, efectivamente. Una etapa que fue nueva para a nivel mundial, porque la verdad que nadie contaba con esas medidas tan drásticas que tuvieron que tomarse para asegurar la vida de las personas, la calidad en la salud, etcétera, etcétera. Y para deportes, pues, deporte es prácticamente una actividad que se hace muchas o la mayoría de las veces en equipos, algunas en recintos cerrados, otras en recintos abiertos. La verdad que tuvimos un abanico amplísimo de tener que adaptarnos a las circunstancias y creo que también superamos esa vuelta a la normalidad. Creo que se superó con nota. No en vano al del Rally Villa de Santa Vía fue la primera prueba a nivel europeo que se celebraba después de aquel confinamiento y a partir de ahí no hemos parado.
Uh-huh. Uno de los objetivos también de su consejería, de este mandato, era llegar a todos los municipios en instalaciones y en eventos deportivos. ¿Lo ha conseguido?
Sí, seguramente. Seguramente lo puedo afirmar aquí que los eventos deportivos están por todo lo largo y ancho de la isla de Gran Canaria, cada vez más incluso con repercusión internacional. Hemos sido sede en los últimos años de más encuentros de naturaleza internacional y nacional, porque tenemos unas condiciones magníficas a la hora de ser sede para cualquier tipo de competición, cualquier tipo de disciplina deportiva. Y no hay sino que mirar la prensa los lunes y es raro no encontrar en qué fin de semana, qué domingo, qué sábado ha habido una prueba en cualquier municipio de la isla. La semana pasada la Extrema Circular de Moya, ahora presentamos esta semana la Enduro de Mogán, o sea, prácticamente todos los fines de semana hay una prueba en cualquier municipio de Gran Canaria.
En Mogán, por ejemplo, que usted lo acaba de nombrar, hablamos de una inversión deportiva que supera el 1,5 millones de euros en estos 4 años, ¿no?
En total, ¿me está hablando de los eventos o me está hablando de alguna infraestructura en particular?
De todo, ¿no?
Mogán ha sido uno de los municipios que a la hora de la colaboración y la organización de eventos, la verdad que ha sido uno de los que ha tirado también del carro. No podemos obviar que tiene uno de los mejores climas de Europa y unas instalaciones que están, bueno, pues fantásticas. Es cierto que estamos trabajando con el ayuntamiento, con la alcaldesa, para dotar económicamente la construcción de un polideportivo, de un pabellón. Mogán es el único municipio ahora mismo de Gran Canaria, si no recuerdo mal, que no tiene pabellón municipal. y es una obra que puede estar rondando los 6 millones de euros. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos dejar iniciado ese expediente para que ya en el próximo mandato pues se pueda continuar trabajando en esa línea.
Hablamos también del Mundial 2030. Usted va a ser consejero ahora dentro de muy poquito, pero ha dicho que si España y Portugal salen como sedes, que Gran Canaria sería uno de los estadios en este año, en este Mundial.
Lo sigo manteniendo, convencido de ello, pero sobre todo por nuestra capacidad de poder organizarlo, de poder ser sede, y porque somos unos aspirantes con las cosas a fecha de hoy, la verdad que bien coordinadas entre todas las administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y en la última reunión que mantuvimos en Madrid, en la sede de la Real Federación, nos dejaron claro que las sedes iban a excluirse por sí mismas, entonces nosotros estamos en condiciones de no excluirnos, sino todo lo contrario. Tenemos todo a nuestro favor para cumplir con los requisitos del comité, que en breve, ahora el próximo mes de mayo, van a visitar ya Gran Canaria, para que se vayan con la seguridad de que estamos en disposición de albergar una sede del Mundial 2030.
¿Y esto hará que se finalicen las obras también del Estadio de Gran Canaria?
Ya se está trabajando en la elaboración de un proyecto para cuantificar los costes de esas obras.
Es decir, que ¿para qué año aproximado se puede acabar con
el estadio? Hay que esperar a que esté el proyecto, y será el proyecto el que ponga los plazos y los tiempos. Sabemos que en esto de las obras, y estas obras de gran magnitud, pues se condicionan siempre un poco por la llegada de materiales y cualquier imprevisto que van surgiendo en estas obras. Y aquí ahora no es posible dar ninguna temporalidad, ninguna fecha. Pero lo que sí es real es que ya hay un encargo para elaborar ese proyecto.
Otra de las mejoras también era el Centro Insular de los Deportes, que también se mejoró esta instalación, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ya se ha adjudicado el proyecto ganador para la obra de remodelación del Centro Insular. Esperamos poder presentarlo o al menos comunicarlo con esto ahora ya de los plazos antes de las elecciones. En cualquier caso, vamos a intentar comunicarlo el próximo 4 de abril o, si no, posterior a la Semana Santa, una vez que ya lleguen pues los últimos plazos, por si hay algún tipo de reclamación o algún tipo de, bueno, pues de alguna circunstancia administrativa que pueda surgir, lo haremos vía comunicado e información.
Antes hablabas de la gala de Isla Europea del Deporte, de la consejería. ¿Qué tal? ¿Salió todo?
Bueno, a mí me gustó, y las personas que nos acompañaron luego un poco en el cóctel, la verdad que se fueron muy contentas, les pareció muy amena, la verdad que es una gala bastante dinámica, bastante ágil, una gala al ser retransmitida en directo por Televisión Española, tiene los tiempos bien tasados y una hora y cuarto aproximadamente, ya estábamos un poco todos relajados y compartiendo un poco el devenir de la misma.
Usted ha dicho una frase que a mí me ha encantado en los últimos años, que Gran Canaria es un gimnasio al aire libre, deportes para todos, en todos los municipios. Ya no hablamos de deporte federado, profesional, sino el deporte para cualquier edad, en cualquier municipio, en diferentes instalaciones, también es importante, ¿no? Que llegue el público en general a tener instalaciones deportivas, a poder hacerlas.
Es muy importante porque repercute directamente en la salud de las personas. Hay una franja de edades que son las más asiduas a la competición, están en sus calendarios y durante todo el año pues bueno, participan en sus correspondientes competiciones. Y luego hay una inmensa mayoría de la población que cada vez más se suma pues a lo que hablábamos al principio, esas pruebas que se realizan todos los fines de semana. Hay pruebas ciclistas, hay pruebas de natación, hay pruebas para correr, viene en asfalto, viene en montaña. O sea, hay una oferta tan amplia que cada vez más son pues personas que se están formando, se van preparando a lo largo y ancho de la semana, de los días, y luego pues participan y compiten en todo ese tipo de pruebas. Y luego los ayuntamientos en estas instalaciones municipales, que muchas de ellas pues son algunas se construyen, como va a ser el próximo pabellón de Santa Brida, que se colocó la primera piedra hace unos 15 días, donde el 50% lo asume el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Deportes, y el otro 50% lo pone el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. Son ellos, a través de sus propias instalaciones, los que hacen una oferta amplia y variada a todos sus ciudadanos.
Qué bueno. Usted también fue vicepresidente mucho tiempo del Club Baloncesto Gran Canaria. ¿Balance de esta etapa en el club?
Bueno, el balance yo lo uno a la primera pregunta. Yo considero con toda la humildad del mundo que ha sido un balance positivo. Desde que fui teniendo un poco de contacto con el día a día del club, siempre dije que y mantuve que había que hacer cambios en la parte de la administración, de la organización del club, no así en la parte de gestión deportiva, que ahí evidentemente, y pueden tirar de hemeroteca, nunca me pronuncié y nunca hice ningún comentario, más allá de, bueno, el caso de cuando finalizó un contrato y se tuvo que dar pie a contratar a otra persona, y a partir de ahí, pues bueno, el resultado deportivo ha ido siempre por su camino, con absoluta independencia, y en la parte de la gestión del club, bueno, pues todos saben que siempre abogué por buscar fórmulas, por buscar algún revulsivo, y espero y deseo que con esta toma de decisión que se tomó al principio de temporada, sea al menos pues el primer paso para que vaya en esa dirección. La verdad que siempre lo propuse y lo sigo creyendo, que el club necesita pues de una gestión más acorde a estos tiempos y más acorde a la competición y realmente a los presupuestos de unos y de otros clubes o equipos que participan en la ACB. Y les deseo las mayores de los éxitos y las mayores de las suertes al nuevo equipo que está gestionando el club a partir de la llegada del nuevo presidente. Por lo tanto, si eso ha contribuido a que este cambio vaya a generar mejor gestión y que el club siga copando pues mejores logros, tanto deportivos como la parte de su gestión, pues habrá valido la pena.
Después de 6 meses, que el tiempo vuela, que ha salido usted del club, mira para atrás, ¿hubiera hecho algo distinto? ¿Alguna decisión lo hubiera tomado de manera diferente? ¿O todo lo hubiera hecho como se realizó?
Esto en la política, en la gestión pública, la verdad que la mayoría de las veces, de mi experiencia me llevo que es una carrera de fondo. A veces lo que para unas personas o para en otro contexto de la sociedad, como es la empresa privada, la gestión privada, los plazos pues pueden ser pues más directos, más cortos. En la administración pública, unos porque son o están sujetos a unos plazos ya estipulados por ley, y otros porque realmente poner de acuerdo a tantísimos actores cuando se va a emprender algún tipo de cambio, pues la verdad que conlleva su tiempo. Entonces, no me arrepiento, pero bueno, sí tenía, desde mi modesta opinión, que los cambios haberse hecho antes.
¿Le gustó ser consejero de deporte del Cabildo?
Me encantó.
¿Volvería, es decir, repetiría?
Sin lugar a dudas.
¿Y a partir de ahora qué va a ser Francisco Castellano?
Lo que mi partido considere, mis secretarios generales puedan en algún momento pues valorar el trabajo que se ha hecho y si puedo ser útil no solo para el partido, sino para la sociedad de Gran Canaria o para donde me puedan invitar a sumar y a arrimar el hombro, pues siempre tendrán mi absoluta colaboración. Y en cualquier caso, evidentemente, a corto plazo, pues regresar a mi plaza de funcionario en la policía local.
¿Le quedó algo por realizar? ¿Algo que usted diga, bueno, me quedan 2 meses menos para dejar el cargo, algo que hubiera hecho?
Muchísimas cosas. La verdad que lo hablábamos antes, este mandato ha tenido, aparte de la ya de lo complicado, lo difícil que es convivir con los plazos, con las leyes administrativas, contrataciones, o sea, con la burocracia de la administración, añadirle un parón de prácticamente un año porque nos cogió a caballo, nos cogió empezando el 2020, pero luego ya no se podía ejecutar al ritmo que nos hubiese gustado e iniciar proyectos porque estábamos confinados. Entonces, luego incorporarnos con aquellas restricciones, al final te metes en... O sea, el 2020 prácticamente no se pudo empezar a coger un poco de carrerilla hasta el último trimestre, de septiembre a diciembre prácticamente. Entonces, pues bueno, siempre quedan cosas por hacer. Eso es lo bueno también de la gestión, de la tarea, ¿no? De la vida en sí, que el ser humano siempre aspira a hacer cosas nuevas, a seguir generando proyectos, generando ilusiones, y la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, créanme que es un sitio maravilloso, da muchísimas posibilidades y opciones. Si las personas que están al frente lo asumen como un reto, lo asumen como una aventura y como un desafío, les aseguro que se pueden hacer muchísimas cosas.
Hablamos de un presupuesto muy amplio, el de la Consejería de Deportes, y de muchos eventos, de una lista larga de opciones que se tienen durante estos 4 años y que usted prácticamente ha estado en todo, es decir, tiempo libre, poquito, ¿no?
Muy poquito. La broma que se ha ido extendiendo en estos 4 años es que si tenía hermanos trillizos, que si estaba aquí, estaba allá, que cómo era posible. Todo es posible, la verdad que todo es posible, pero no es menos cierto que lleva un coste personal, lleva un coste de restarle tiempo pues a la familia, a los amigos, porque, bueno, esta vocación pública, esta vocación de servicio público que siempre he dicho tener y tengo, porque no en vano entré con 23 años a formar parte de una policía local en un municipio, y eso es un servicio público, vamos, prácticamente en las edades de la juventud, ¿no? Y eso pues lo he tenido siempre muy marcado. Dicho esto, también de alguna manera agradecer públicamente a la familia, a los amigos que hayan tenido esa paciencia, me hayan permitido ser libre a la hora de priorizar mi trabajo, y bueno, y la verdad que me quedo con eso.
Pues Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, que ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros en la cadena COPE. Muchísima suerte.
El placer es mutuo, les agradezco siempre la amabilidad y cómo me han tratado en esta casa. Enhorabuena también por el trabajo que hacen, porque son el altavoz de muchísima actividad física, de muchísimo deporte en Gran Canaria, y muchísima suerte a ustedes también. Gracias.
Gracias. 2:20 de la tarde, enseguida mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Ana González es vicerrectora de la Universidad del Atlántico Medio.
Agradecerles muchísimo el trabajo que hacen por toda la sociedad canaria y cómo nos ayudan a las universidades a seguir formando profesionales al servicio de la sociedad. Están ahí, a pie de calle. Nosotros ponemos la teoría en la formación de los futuros psicólogos, de los futuros profesores, y ellos realmente ponen la práctica. No les podemos dejar de agradecer cómo están formando a nuestros alumnos y toda la ayuda que dan a nuestra sociedad. Así es que muchísimas felicidades.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
Desde el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria queremos recordarte la importancia del ejercicio físico. Mantén cada día un estilo de vida saludable. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.
Entra en deporteslaspalmasgs.com e infórmate.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico, y que puede poner efectivamente la deuda de España en el 150% del PIB.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y encima el gobierno ha hipotecado el sistema con una subida de todas las pensiones ligada al IPC. Esto cuando lleguen las elecciones.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 25 de la tarde, pues larga y sobre todo con mucho contenido. La entrevista con el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, con Francisco Castellano, haciendo el análisis de los 4 años como consejero de Deportes. Tenemos que hablar del mundo del fútbol y de la Unión Deportiva Las Palmas. Analizamos la última hora del equipo Gran Canario. Y nos vamos hacia la redacción de Radio Marca. Cristian Santana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfran.
¿Continúa el bache de la Unión Deportiva?
Continúa. Y no son resultados que, bueno, al final ha perdido un partido de forma dolorosa como es el Tenerife, pero sí en sensación, y eso es lo más preocupante.
Sí, sí, porque estamos en el tramo definitivo de la temporada, Cristian. El bache llega en el momento o en el peor instante, porque los equipos están, sobre todo el Granada y el Eibar, en el mejor momento de la temporada, y que tenemos que jugar ante todos ellos también en este tramo final.
Exacto, puede ser la lectura negativa o la lectura positiva, ¿no? Que al final dependes todavía de ti mismo para conseguir el ascenso directo. Al final se van a jugar las castañas ahí. Veía también un artículo que subía Paco González, el que fuera Big Data, lo leía por LinkedIn y tal, y situaba el playoff en unos puntos que quizás a mí se me antojan cortos en demasía, 73 y 76 puntos, ese ascenso directo, pero es que juegan muchos entre ellos, y al final no es lo mismo, yo mis cálculos son 6 de 9,
claro.
18 puntos, lo que tiene que conseguir Las Palmas, pero es que no es lo mismo ganarle al Villarreal B que perder contra Granada, Levante y Eibar, por ejemplo.
Sí, sí, pues son 3 puntos que no consigues tú y 3 puntos que consigue el rival, o viceversa, si la Unión Deportiva consigue la victoria. El análisis que se puede hacer, Cristian, ¿cuál es el bache, el por qué es el bache de la Unión Deportiva en esta temporada, en este instante?
Pues una buena pregunta. Quizás se ha sumado todo, se ha sumado el derbi, que no fue para nada ni sanciones ni resultado positivo, varios jugadores que no están en su mejor nivel, y tampoco pasa nada por decirlo, que Jonathan Viera no está al 100%, que quizás Alberto Moleiro pues no es ese Moleiro de hace 5, 6, 7 jornadas, y todo eso se suma. Sandro no estaba, Marc Cardona no estaba, Marvin Park tampoco, que era tu revulsivo natural, Nuque vino de lesión pues en baja forma, y todo eso se suma para tener un cóctel que te ha llevado a lo que te ha llevado ahora mismo.
Uh-huh. El próximo fin de semana, o el próximo lunes en concreto, comienza la hora de la verdad para la Unión Deportiva Las Palmas, o el tramo decisivo, el Albacete, en el Carlos Belmonte.
Sí, el partido que te puede servir para muy bien o para muy mal, ¿no? Porque de ganar la moral se te dispara, porque le ganas a uno de los candidatos también, que ojo, que a lo mejor también está luchando no por el sexto puesto, pero sí por cotas mayores de tercer, cuarto o quinto, porque al final, claro, tampoco está...
Aquí yo no lo descarto para ascenso directo tampoco, Cristian, ¿eh?
Es que no está a tantos puntos, y quedando lo que está quedando, y el Albacete también tiene enfrentamientos directos y varios en este tramo final, y de perder es un golpe anímico importante, porque se te acerca el sexto clasificado, entonces empiezas a ver el precipicio pues cerquita, pero es que de ganar dejas al sexto a 3 puntos más, vienes con una moral reforzada, un equipo que ya te ganó en el Gran Canaria, entonces es un arma de doble filo. Pero cualquier cosa que no sea ganar, Juanfran, yo creo que ya es negativo, ¿eh?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cristian Santana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2 y 28, seguimos analizando a la Unión Deportiva Las Palmas. David Ojeda Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas.
Esperemos que este bache no se convierta en socavón, ¿no?
No, no, efectivamente, acaba de escuchar a Cristian y yo creo que me debo hilar, ¿no? Con sus últimas palabras, que efectivamente es que ni siquiera vale ya el empate en el paciente, ¿no? Sobre todo creo que por la necesidad mental de este equipo de seguir compitiendo con el máximo de aspiraciones tiene que ganar solo para liberarse de cierto bloqueo, efectivamente. Si no, ese pequeño bache, que al final de verdad que ha permitido a Las Palmas fluctuar entre esos cuatro partidos de los que han ganado, etcétera, etcétera, pero que es totalmente insuficiente, necesita de un golpe de autoridad sobre la mesa y se tiene que ser ganar al Albacete, por lo que supone, además, ¿no? Un equipo que está en esta posición de playoff, que ha firmado una buena temporada según las expectativas que tenía, y que es un rival de esos duros con los que va a tener que lidiar en el calendario de la Unión Deportiva lo que queda de temporada.
Es que ha cambiado muchísimo, David. Cuatro jornadas sin ganar, pero es que Las Palmas era el equipo menos goleado y ya le hacen goles con facilidad. Le cuesta hacer goles y las sensaciones, además, llegamos a este tramo definitivo, que no son ni mucho menos las mejores.
No lo son, ¿no? Es verdad que uno es un poco obseso en la realidad de la Unión Deportiva y se pone a mirar todos los fines de semana los partidos de los rivales y no hay ninguno que me convenza especialmente, es verdad. A mí no me gustó el Levante con el Racing, pero ganó, aunque el Racing había no penalti. No me gustó el Granada con el Oviedo, pero ganó en el último minuto de esa forma agónica. Y así se dio el partido. No me gustó a la vez con el Tenerife y logró la victoria, pero ganaron, ¿no? Y al final eso es lo que importa. Yo creo que, en cierto modo, todos los equipos que se encuentran en ese sexteto de cabeza, incluyendo el Albacete, están un poco mediatizados por la urgencia de ganar, porque ninguno ha logrado separarse con demasiada autoridad. Ni siquiera el Eibar en este momento, que le saca el tercer clasificado de Las Palmas, los puntos que le están, está con una especial autoridad para afrontar lo que viene por delante, con enfrentamientos directos incluso entre los equipos. Pero eso es lo que está sucediendo un poco alrededor de la Unión Deportiva y por eso yo creo que sí que es urgente que gane, independientemente de lo que hagan el resto del fin de semana.
Y sobre todo porque se ve también al técnico que no lo tiene claro. Muchos cambios de una semana a otra, ¿no? Que no era habitual tampoco durante la temporada.
Yo entiendo que lo de Tenerife necesitaba agitar la costelera y creo que no la agitó del todo lo que debía agitar en algún momento, ni siquiera en las piezas que especialmente eran necesarias. Yo creo que tenía que Fulu y que Enzo llevan mucha carga y que eran jugadores que había una predisposición a darles refresco también, pero creo que hay además por la activación que sí tienen algunos de los que esperan en la segunda unidad, la posibilidad de haberlo jugado ya de entrada, de romper el partido algo más con Marvin, romperlo un poquito también con Álvaro de entrada después, además de haber demostrado el tipo que estaba muy preocupado con los minutos que tuvo en el peligro Rodríguez López. Y eso yo creo que es necesario. Sí creo que hay cosas que cambiar, que tiene que activar la Unión Deportiva. Ahora que suenan las luces de las primeras de emergencia, tiene que activar determinadas cosas para cambiar cosas, para activar al equipo. Eso debe suceder, yo creo, que con cambios, ¿no? Pero sí es verdad que hay ciertas ideas que no se ven claras. Yo creo que todos hicimos una lectura muy básica de lo que necesitaba el equipo para sorprender o para superar al Sporting el pasado fin de semana. Y creo que lo único que no las entendió de esa manera fue el entrenador cuando algunas parecían muy buenas.
Fíjate, y para ir concluyendo, David, aparte del calendario de la Unión Deportiva Las Palmas, que es el más complicado de todo, porque tiene que jugar ante los rivales que están luchando por jugar promoción o por subir directamente a primera, después tenemos lo que más se le está atragantando a la Unión Deportiva, los equipos que están luchando también por mantenerse en la Liga Smart Bank. Si miramos el calendario de Las Palmas, es más difícil de los seis.
Lo es, pero bueno, tienes esa ventaja, ¿no? Que al final es verdad que el Eibar te saca 10 puntos, pero si logra ganarle, le recortan directamente al rival directo todos esos puntos. Es un calendario muy complicado, pero bueno, lo tiene que hacer de cualquier forma. Incluso yo sé que hemos hablado siempre en clave de ascenso directo, no hemos tenido nunca la promoción dentro de las líneas discursivas de esta temporada, pero incluso si quieres ascender en la promoción vas a tener que afrontar contra esos equipos los partidos y saber prepararlos y de alguna forma medirte a ellos en este tramo determinante de la competición. También el caso que menos deseábamos, que es el de tener que jugar la promoción, son tus rivales, te permite también conocerles un poquito mejor y saber qué cosas deberías cambiar si no salen bien. Entonces yo creo que eso se puede tomar como una virtud, porque al final es lo que tú estás diciendo. Las Palmas hasta el momento no ha perdido con ninguno de los equipos que están en este quinteto de cabeza, contra el Albacete sí que perdió el sexto en el estadio de Gran Canaria, y ha perdido sin embargo partidos con equipos que ahora se encuentran en una posición inferior a la tabla clasificatoria. O sea que por el momento lo que ha demostrado el equipo es que a veces es más capaz contra sus rivales que contra equipos que están en una situación más complicada, sobre todo con la maldición de jugar contra futbolistas menos muchos minutos.
Pues sí, ha ocurrido además ante la Andorra, ocurrió contra el Leganés, también pasó frente al Sporting, no ha sido capaz la Unión Deportiva de conseguir victoria. David Ojeda Merino, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, Juan Fran.
Hasta luego, 2:33 de la tarde. Vamos a poner en orden los números de la jornada, la 34ª en la Liga Smart Bank, en la segunda división del fútbol español. Y es que ya empieza el viernes, sí, pasado mañana. Ya tenemos la 34ª jornada con el partido Levante-Zaragoza a las 8 de la noche. Para el sábado todo esto, el Burgos-Racing de Santander, Leganés-Cartagena, Tenerife-Villarreal B y el Oviedo contra el Eibar. El domingo el grueso de la jornada, Huesca-Alavés, el Lugo-Ponferradina, Andorra-Málaga, Sporting-Granada y el Mirandés contra el Ibiza. Cierra la jornada el partidazo, el del lunes, en el Carlos Belmonte, Albacete, que es sexto ante la Unión Deportiva Las Palmas, que es tercera en la tabla clasificatoria. Si miramos lo que es la clasificación después de 33 jornadas disputadas, el Eibar es líder, 63 puntos, Granada segundo, 61, Las Palmas tercero, 59, cuarto Levante, 59, quinto Alavés, 57 y sexto Albacete, 52. La próxima jornada, sí, va a jugar el Albacete en casa, que está sexto con 52 puntos, y recibe a la Unión Deportiva, que es tercera con 59. Los dos luchando por el ascenso directo, o por lo menos intentar garantizar la promoción de ascenso. El partido el lunes a las 8 de la noche, de las 7 y media, lo contamos en directo en COPE Más Gran Canaria.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Carlos Belmonte ante el Albacete. El encuentro de la jornada 34. Te lo contará COPE Más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 y media de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Dora Mas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS Hospitales, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buen Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Imagli Servicios Creativos. Este lunes hay fútbol. Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
El Albacete, que está sexto en la clasificación después de 33 jornadas, ha ganado 13 partidos, ha empatado 13 y ha perdido 7. Ha marcado 41 goles y ha encajado 35, es decir, más 6 la diferencia goleadora del equipo albaceteño para un total de 52 puntos. Y fíjense los números de la Unión Deportiva, que son muy parecidos. 15 victorias, 14 empates, 4 derrotas, ha marcado 39 goles, ha encajado 22, más 17 el global goleador del equipo Gran Canario, con 59 puntos en la tabla clasificatoria, ocupando la tercera plaza el equipo de García Pimienta. A las 2:36 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Estás buscando una empresa de limpieza? LimpiaSur, profesionales especializados en limpieza de comunidades, locales y viviendas, pulido y brillo de suelos, mantenimiento en general, tabiquería, decoración, aislamientos, pladur, pintura. Llámanos al 679-971-556, limpiasur.com, para todo.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Buenos días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting.
Desde el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria queremos recordarte la importancia del ejercicio físico. Mantén cada día un estilo de vida saludable. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.
Entra en deporteslaspalmasgc.com e infórmate.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:38 de la tarde, le echamos un vistazo a nuestro número de WhatsApp, recuerden, 610-1080-05, 610-1080-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Queremos conocer lo que tú opinas y así hacemos la radio todos juntos. Nos hablan de la Unión Deportiva y nos señalan que el bache que está llevando el equipo es complicado, sobre todo porque llega en el momento decisivo de la temporada. Sigue dependiendo de sí misma la Unión Deportiva Las Palmas, pero debe cambiar la situación. El técnico hace muchos cambios en los partidos y sobre todo cambios en el once inicial de un partido a otro que no se entienden mucho, nos señala otro oyente. 610-1080-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. La última hora en torno al equipo amarillo y lo que ustedes quieran, ¿eh? 610-1080-05 para que nos hablen del mundo del deporte. 2:39, vamos con el baloncesto, con el Gran Canaria. En marcha.
fecha, última jornada de la Eurocup. Ya se han jugado tres partidos. El Hapoel Tel Aviv 108, Prometeas Patras 69, Bursaspor 86, Brescia 76 y el París 85, Lyon 96. Para hoy, a las 8 de la noche, el Gran Canaria recibe al Hamburgo. Escuchamos al técnico, a Jaka Lakovic, hablar de este partido.
Pues es un equipo que tenía varios cambios durante temporada. Un equipo que quiere jugar rápido, equipo que rebotea muy bien ataque, especialmente Joel y Childs, que en últimos tres partidos tiene media de 7 rebotes ofensivos. Y de últimos creo que 3 partidos Hamburgo mete 25% de sus puntos tras rebote ofensivo, y entonces se trata de un equipo que juega físico, que tiene potencial físico, y en ese aspecto tenemos que procurar jugar muy buena defensa y acabar siempre defensa con buen rebote defensivo, y eso nos dará oportunidades para correr, para crear y anotar puntos fáciles y coger confianza también en general en partido.
Pues sí, sobre todo pendientes del partido de hoy, y para que el Gran Canaria pueda acabar como líder de los dos grupos, porque ya eso sí, es líder del grupo B de la Eurocup, pase lo que ocurra en el encuentro de hoy, gane o pierda frente al Hamburgo, pero habría que mirar también la situación en cuanto al grupo A, de cara a tener todas las eliminatorias con la cancha a favor, con el factor cancha, el conjunto amarillo. El resto de la jornada se va a disputar también hoy y casi a la misma hora, el Promitei frente al Rayer Venecia, Tour Telecom contra el Buduknok, el UNF frente al Napoca, Trento Slack Grokland, el Juventud frente al Liecabelis, Olimpia Sedevita frente al Burg, e insistimos, el partido clave es el Gran Canaria contra el Hamburgo a partir de las 8 de la noche. Vamos a seguir escuchando a Jaka Lakovic analizar la última hora en torno a lo que es el partido de hoy a las 8 de la noche. En 5 horas 19 minutos y 20 segundos arranca el partido.
Seguramente es un partido donde hay que preparar las rotaciones bien, incluso antes del partido, mantener fiel a este planteamiento, porque creemos que más que el resultado ahora mismo es muy importante hacer buen partido, pero también en un buen salir de este partido con buenas sensaciones, tanto de nivel de cargas físicas, tanto de nivel de juego, y al final tenemos que también pensar un poco en ya preparación o un poco pensar en Betis, porque después de miércoles viene un jueves donde después de partido no puedes hacer tanta carga física en entrenamiento, entonces nos queda un entreno antes del partido de Betis, que sí que es, podríamos llamarlo como una final.
Pues sí, sobre todo el del sábado de la Liga ACB para buscar los playoffs por el título. El de hoy, lo que sí se puede considerar es para que el Gran Canaria pueda acabar líder de los dos grupos, del A y del B, porque pase lo que ocurra, es decir, gane o pierda, va a seguir siendo líder del grupo B de la competición europea. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Quién es el base venezolano de 18 años que está en Gran Canaria?
Bueno, Edson Tovar no vamos a decir el nuevo Jan Montero, porque ojalá el Gran Canaria pudiera dar estas sorpresas o estos pelotazos cada 2x3, pero está, bueno, probando con el, sobre todo segundo equipo, con el filial, pero creo que también ha llegado a entrenar con el primer equipo estos días, porque, bueno, Willy Villar, que recordemos, en su momento fue el que descubrió para el CAI Zaragoza a Giannis Antetokounmpo, aunque directamente el jugador griego se marchó a la NBA, pues siempre está muy atento a esas jóvenes perlas por todo el mundo, en especial en el Mediterráneo, parece que ahora también en Latinoamérica, con las que pueda pues elevar el nivel del Granca, y por qué no también hacer caja. Este Edson Tovar el año pasado fue elegido el mejor novato y también el mejor joven de la primera competición venezolana, de la primera edición que se celebraba de la Superliga, con números impresionantes, 15 puntos y más de 3 asistencias para un jugador entonces de 17 años. Así que nada, está probando y vamos a ver si se queda en Gran Canaria. Ayer dábamos la noticia en GC Basket News.
Eso es lo que te iba a decir, que los números son buenísimos. 15 puntos, 3,3 rebotes, 2,7 asistencias, 2,5 recuperaciones para un jugador de 18 años, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que ha disputado una competición de una de las mejores ligas de Latinoamérica contra hombres. No es que haya hecho grandes números en una liga B o juvenil, sino en una liga absoluta, y eso un poco recordando lo que hizo ya Montero en Le Plata con 16 y 17 años, que es que competía ya contra adultos bien formados. Venezuela ganó hace 2 o 3 ediciones la AmeriCup hace 7 o 8 años. Es un país en el que el baloncesto es realmente importante. No nos dejemos llevar un poco desde el desconocimiento. Realmente es un país donde el de los mejores del baloncesto sudamericano y latinoamericano. Lo que pasa es que, claro, no tenemos referencia sin verlo jugar contra rivales de su edad aquí o incluso mayores. No podemos saber realmente cuál es su nivel, pero sí que parece un gran talento. Y sobre todo lo que digo, vamos a ver si lo ficha el Granca, porque él ya estaba mirando incluso para marcharse a universidades norteamericanas. El jugador que viene de entrenar y creo que está representado por el ex NBA Gravy Vázquez.
Fíjate, Jovan Klajic, hablamos de Jan Montero, hablamos de Mutaf, pero también, por ejemplo, Khalifa Diop, Oleg Balcerovski, es decir, el Gran Canaria suele acertar en los jugadores que trae muy jóvenes.
Edith Tavares, Joel Freeland, estamos hablando de una tradición larga, no solo con las últimas directivas y con los últimos entrenadores que han pasado por la Vega, sino realmente ya más de 3 lustros, más de 15, 20 años, fichando jugadores muy interesantes, extranjeros, también nacionales, Rubén López de la Torre, por ejemplo, y algunos canarios que han salido, menos de los que le gustaría la afición, la verdad, pero bueno, también el baloncesto está muy globalizado y vivimos en un país que es superpotencia del baloncesto después de Estados Unidos, así que el nivel, por lo tanto, es muy alto. Y sí, el Gran Canaria sigue haciendo ese trabajo de captación que a veces le da buenos resultados.
Por cierto, hablaba el técnico del partido de hoy, pero sobre todo ponía el foco y la lupa, Carlos, en el encuentro del sábado contra el Betis, quizás más importante que el de hoy, ¿no?
Sí, llama la atención, porque la verdad que no se cortó un pelo ya Calagüich en decir esto, y a pesar de ello, el Gran que está a un paso de certificarse en el mejor equipo de la Liga Regular en la Eurocup, así que le está saliendo muy bien la estrategia esta temporada, también rindiendo muy bien en la Liga Andesa, clasificando al equipo para la Copa y ahora mismo teniéndolo, pues eso, en la 7ª posición, y parece que tranquilamente alejado, o al menos un poco, de la zona de salir de las eliminatorias por el título. Yo creo que es acertado el discurso, siempre que el Granca no haya certificado estar entre esos 8 primeros. Tú sabes que yo suelo mirar incluso a la 6ª plaza, sí, porque al final enfrentarse a Madrid y a Barça en primera ronda es realmente complicado, y a partir de esa 3ª posición son equipos un poquito más asequibles, pero sí, luego los playoffs por el título, sobre todo ahora en eliminatorias a un partido, en la Eurocup estoy hablando, puede pasar de todo. La liga regular suele perder importancia con este formato desde la temporada pasada.
Si el Reyer le gana al Promitei, nos vale hasta perder para ser el mejor de los dos grupos. Y juega antes que nosotros a las 6:00 p.m, ¿no?
Sí, yo prácticamente. Bueno, de hecho hay un debate en redes de si el Granca debería estar atento a ese tema para dar descanso a más jugadores. Es complicado, porque yo creo que sí, que van a jugar los menos habituales, pero también es cierto que a los jugadores titulares les suele gustar tener buenas sensaciones, a los anotadores les suele gustar anotar y tener buenos números, así que es raro ver literalmente cómo un entrenador deja fuera de las convocatorias a sus mejores hombres por este tema. Al anotador, al jugador le gusta jugar más que entrenar, y eso es así, ha sido así siempre.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Carlos Sánchez, que siempre es un placer, relación de Gran Canaria Basket News, un abrazo, gracias.
Igualmente, buena semana.
Hasta luego. 12 minutos para las 3:00 p.m. Insistimos, ya se han jugado 3 partidos de la última jornada de la Eurocup, de la fase regular, la 18ª. El Hapoel Tel Aviv 108, Prometeas Patera 69, Bursaspor 86, Brescia 76 y París 85, London Lion 96. Para hoy, el Promitei Reyer. Si el Reyer Venecia le gana al Promitei, ya el Gran Canaria será líder de los dos grupos, del A y del B. Si gana al Promitei, tendría que buscar la victoria el Gran Canaria para romper esa igualdad. Estarían los dos con 14. El Gran Canaria buscaría la decimoquinta. Ya para las 7 de la tarde se va a jugar el Tour Telecom contra el Buducnock. A las 7 y media, Ul contra el Napoca. 8 de la tarde, Trento, Slack Grokland. 8 y cuarto, el Juventud frente al Liecavelis. Y también tenemos el Olimpia Sedevita contra el Buru. Y lo más importante, insistimos, a las 8 de la noche el partido entre el Gran Canaria y el Hamburgo. Posiblemente le dé minutos a los menos habituales el técnico del Gran Canaria para llegar en las mejores condiciones al partido del Betis del próximo sábado de la Liga ACB, donde el Gran Canaria sigue luchando por jugar los playoffs por el título en la temporada actual. Menos de 11 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
La clave para llevarte un descuento en las operaciones de mantenimiento de tu BMW de más de 4 años está en tu matrícula. Introdúcela en nuestra web y descubre tu precio cerrado con un 20% de descuento mínimo garantizado. Solo con BMW Service te mueves sin sorpresas en el bolsillo ni en la carretera. bmw.es/precios cerrados.
Infórmate en marmotor.bmw.es. Marmotor Canarias, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Miguelito, quiero que me respondas con el corazón en la mano. ¿Te aburren las ruedas de prensa de Luis de la Fuente? ¿Preferías las ruedas de prensa de Luis Enrique? Por favor, dime la verdad.
Hombre, a ver...
Ya está.
Eran más marchosas y más divertidas las de Luis Enrique. Más ofensivas, menos...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y también muy pendientes, hablaremos en los próximos días de voleibol. Ya no tanto del Gran Canaria, del equipo de la Liga Iberdrola, porque está esperando rival para jugar las semifinales de lo que van a ser los playoffs por el título, las semifinales de la actual temporada en la Liga Iberdrola, Simat del Guaguas, que ya está en marcha. Su clasificación para las semifinales ha ganado frente al Arenal MB 0-3 y tiene que jugar el segundo partido este fin de semana en el Centro Insular de los Deportes. Si gana, el Club Voleibol Guaguas estará clasificado para las semifinales. Si pierde, habrá un tercer y definitivo partido que se jugará también en el Centro Insular de los Deportes en el pabellón de la Avenida Marítima. Pero lo normal, viendo que fue 0-3 en el primer partido, es que el Guaguas pueda conseguir la victoria y clasificarse para las semifinales, para la ronda, la penúltima del título en la máxima categoría del vóley masculino. Además, es el firme candidato. En Liga lo ganó todo. 22 jornadas, 22 victorias, tan solo 7 sets en contra y ha arrancado perfectamente lo que son los playoffs. Y en el voleibol femenino, el Gran Canaria, al quedar líder de la fase regular, está clasificado directamente para las semifinales de la Liga Iberdrola. Eso sí, está entrenando el equipo de Marco Treyer, porque ya la próxima semana, teóricamente, arranca esa penúltima ronda de la Liga Iberdrola en la actual temporada 2022-2023, la próxima semana. Pero esta tenemos fútbol, recuerden, el lunes será cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas para cerrar lo que va a ser la jornada 34ª del calendario. Arranca el viernes, sigue el sábado, continúa el domingo, pero el lunes va a ser cuando juegue la Unión Deportiva a las 8 de la noche, de las 7:30. Lo contamos absolutamente todo, el antes, durante y después, en la cadena COPE.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Carlos Belmonte ante el Albacete. El encuentro de la jornada 34. Te lo contará COPE más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Dora Mas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS Hospitales, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buenarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Imagle Servicios Creativos. Este lunes hay fútbol. Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol y sobre todo donde juega la Unión Deportiva. En casa afuera tocan el Carlos Belmonte el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Por cierto, durante todo el fin de semana estará el tiempo de juego en la cadena COPE porque regresa la primera división del fútbol español. Jornada interesante. Llegamos también a la hora de la verdad. Y absolutamente todo, como por ejemplo el partido de ayer, Escocia-España 2-0 a favor de Escocia, pues lo que va a ocurrir el sábado, lo que va a suceder el domingo, lo que va a pasar en baloncesto, en la agenda polideportiva, en fútbol con primera división, con la Liga Smartbank, todo se lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
La jornada, en primera y en segunda, insistimos que vuelve la primera división después de jugar la selección española los dos partidos, ganar frente a Noruega y perder ante Escocia 2-0. El siguiente partido para la selección española será el 15 de junio a las 8:45 en la Liga de Naciones, en las semifinales entre Italia. Y el posterior será el 8 de septiembre, esto sí, la clasificación para la Eurocopa frente a Georgia. De momento, una victoria y una derrota en lo que está siendo esta etapa, esta nueva etapa de la selección española de fútbol. Siguiente partido importantísimo ante Italia el 15 de junio. Y en primera división vuelve la jornada después de estos dos partidos con la selección española el viernes con el encuentro entre el Mallorca y el Osasuna. Para el sábado tenemos Girona frente al Real Club Deportivo Español, Athletic Bilbao Getafe, el Cádiz Sevilla y el Elche Barça. El domingo Celta de Vigo Almería, Real Madrid Valladolid, Villarreal Real Sociedad, Atlético de Madrid Betis y el lunes cierra la jornada el Valencia, que recibe Mestalla al Rayo Vallecano a partir de las 8 de la noche. Buena jornada la que tenemos, por ejemplo, el Atlético de Madrid-Betis, el Villarreal Real Sociedad, el Girona frente al Real Club Deportivo Español o el Elche contra el Barça y el Madrid, que recibe en el Santiago Bernabéu al Real Valladolid. Menos de 3 minutos, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y hoy es a Cristina.
Con Cristina López Slichting. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Dos minutos que restan para las 3 de la tarde. También el próximo viernes, aparte de la agenda polideportiva, hablaremos de la segunda ref Grupo Quinto, que está en marcha con tan solo un equipo canario en esta categoría, que es el Atlético Paso. Fíjense cómo está la jornada y la clasificación, que llegamos a la 28ª de Liga y se la juega de cara a la permanencia el conjunto de la isla de La Palma, luchando por mantener la categoría en la segunda ref en el Grupo Quinto, y tiene que jugar, es el primer equipo que juega el próximo sábado a partir de las 11:30 de la mañana y fuera de casa ante la Gimnástica Segoviana. Actualmente en la clasificación el Atlético Paso está undécimo con 33 puntos, a 3 de la zona de descenso, una victoria por encima el equipo de la isla de La Palma, de los que están en la zona de descenso o luchando por mantener la categoría en el Grupo Quinto de la segunda ref. Las 2:59 de la tarde en Canarias.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Más deporte, recuerden, a las 7:30 de la tarde La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará El Partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de miércoles. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.